Radio Beethoven presenta Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.
Buenas noches, bienvenidos a Siglo XXI. En el programa de hoy tenemos una edición especial con un destacado compositor chileno que reside hace muchos años fuera de nuestro país y que, aprovechando una visita, hemos querido entrevistarlo, además que hace mucho tiempo que no estaba aquí en nuestro programa, y saber un poco qué ha pasado con su carrera en estos años. Me refiero a Roque Rivas. Roque, bienvenido.
Muy buenas noches, José. Buenas noches a tu auditores, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar por aquí desde hacía muchos años, efectivamente, que no venía por estos lares.
Así es, y al programa también hace mucho tiempo que no nos encontrábamos. Bueno, digámosle a la gente que tú vives en Francia, vives en París. ¿Ya cuántas décadas?
22 años ya.
Claro. Ahí. Y ahí tú llegaste para seguir estudiando, después de haber estudiado acá en la Chile, en la facultad.
Claro, a ver, cuento un poco mi trayectoria. Efectivamente, yo estudié en el conservatorio de la Universidad de Chile. En aquella época se llamaba Licenciatura en Teoría de la Música. Y luego decidí continuar mis estudios en el extranjero. Entre tanto, estudié también de forma particular con un compositor destacado que se llama Alyosha Solovera y con Jorge Evia, que es pianista de... muy importante, y tocaba, yo creo que todavía está en el Teatro Municipal. Sí. Y enseguida me fui a estudiar a Francia. Estudié en primer lugar en Francia, hay dos conservatorios nacionales superiores, Lyon y París.
¿Estuviste primero en Lyon?
Estuve primero en Lyon, porque ahí hay una especialidad que es todo lo que es música y tecnología.
Ya.
Lo que se llama informática musical y electroacústica, pero siempre componiendo obras con instrumentos más electrónica. Entonces terminé mis estudios ahí y luego continué mis estudios en el Conservatorio de París, ahí en composición. Y eso, digamos, la parte fundamental. Y a esto se agregan otros estudios, uno que es en el IRCAM, que el IRCAM es un instituto que forma parte del Centre Georges Pompidou, creado por Pierre Boulez en los años 70, y que es un instituto de investigación y en el cual se hacen también producción de obras con música electrónica.
Claro.
Y ahí estudié 2 años más y luego también estudié en la universidad donde hice un máster, porque en mi época no existían los doctorados y los másteres, así que tuve que un poco adaptarme a la situación.
Claro. Y siempre, o sea, ¿tu interés de ir a Francia tenía que ver con la composición en general o la composición y esta combinación, esta herramienta que es la informática, ya sea herramienta como sonora o herramienta para componer, abstracta?
Claro, lo que pasa es que en esa época yo ya había empezado a hacer algunas primeras experiencias, pero en Chile teníamos pocos recursos y poco conocimiento. Si bien hubo una tradición electroacústica en nuestro país con Azuar, entre otros próceres, también estaba, ¿cómo se llama?
Amenábar.
Don Juan Amenábar. Gabriel Brensich después, pero quedó un poco truncada con el golpe militar y luego no hubo un gran desarrollo. Enseguida mi generación comienza, digamos, con la utilización de los computadores, digamos, de uso personal.
Claro, más portátiles.
Más portátiles, exactamente. Entonces ya habían algunas posibilidades de hacer cosas de forma independiente. Sin embargo, no teníamos el conocimiento y una tradición fuerte en la parte de escritura de este tipo de música.
Ah, perfecto.
Y en Francia hay una tradición, lo que se llama la música acusmática o electroacústica, muy fuerte.
Claro.
Y me interesó eso. Y en paralelo estaba esta posibilidad de estudiar con personas muy ligadas a este instituto, que es el IRCAM, que tuvo una presencia muy importante, digamos, en mi generación. Y bueno, y lo hice.
Claro.
En el fondo me fui para
allá. Claro, y ahí tú estuviste, en Lyon estuviste con...
Yo
profesor?
Estudié con Robert Pascal, con Denis Laurent, tuve varios profesores.
Yeah.
Lo que pasa es que ahí había una parte informática muy fuerte y eso era Denis Laurent, que es un gran profesor y que trabajaba en el IRCAM, ya estaba retirado. Y fueron muy bonitas épocas y luego en París fueron con Emmanuel Nunes. Bueno, y entre otros, muchas masterclass, o sea...
Con Mireille, Manurin,
claro,
etcétera.
Exactamente. Yo hice esas academias de verano. En mi época estaba Jonathan Harvey, Philippe Manurin. Tuve muchos encuentros. Cuando estuve en el IRCAM estuve con Jan Maresch, que es un gran amigo mío actualmente. Y también había seminarios con Brian Ferneyhough, toda esta gente que es muy, digamos, importante en el mundo de la música contemporánea. Los vi, digamos, circular a casi todos.
Claro, claro. Es una de las ventajas de estar ahí en el centro.
Así es.
Y... ¿En qué momento ya empiezas a trabajar ahí mismo, a desenvolverte en ese ambiente, a presentar obras? ¿Y cómo se va dando eso?
Ya, mira, lo que pasa es que en Francia hay una, y no solamente en la música, una estructura, yo voy a llamarla piramidal. En el fondo existen las grandes escuelas, que son muy selectivas, y que estas grandes escuelas, ya sea, por ejemplo, en ciencias, hasta Polytechnique, o la École Normale Supérieure, en términos de escuelas correspondientes a las humanidades o otras carreras científicas. Y en música es lo mismo, es lo que se llama el CNSM, Conservatorio Nacional Superior de Música. Entonces estaban estos dos, Lyon y París, y yo hice ambos. Entonces luego hay una lógica, que es hacer eso, ir hacia el IRCAM. Entonces uno entra como en un circuito, y en ese circuito, como te comentaba, a partir de todos los compositores que uno encuentra, que son las grandes figuras, digamos, de la segunda mitad del siglo XX o de los últimos 50 años, uno está ya conectado.
Claro.
Y los músicos que comienzan a interpretar, que en un comienzo son jóvenes, por ejemplo, intérpretes del conservatorio, luego van a estos grandes ensambles de música contemporánea, o estos grandes ensambles tocan obras de estudiantes de los conservatorios, forma parte, digamos, de el trabajo pedagógico que desarrollan estas agrupaciones. Entonces, mi carrera fue muy dentro de la tradición francesa.
Ya.
Seguí todos los pasos uno por uno, y eso me permitió hacer todo lo que hace, digamos, un compositor francés destacado. Lo seguí al pie de la letra, aunque no era algo que se me estaba imponiendo, sino que había una lógica detrás de eso.
Claro. Y si tú mencionaras hitos en todo este proceso, en estos años allá en Europa, ¿cuáles destacarías? ¿Hitos creativos o hitos de trabajo?
Es que todos fueron importantes, porque los años de Lyon fueron una manera de entrar en este mundo, digamos, de música contemporánea europea, voy a llamar ni siquiera francesa. Ahí tuvieron mis primeros contactos y pude comenzar a desarrollar ya una obra, escribir piezas de gran formato y con ciertas tecnologías mucho más ambiciosas en términos de dispositivos, o sea, cantidad de parlantes, aspectos técnicos. Y luego en París también los contactos se multiplicaron aún más. Y en el IRCAM, yo creo que el IRCAM es una institución que marca todo, sobre todo cuando uno hace una buena carrera. ¿Y qué es lo que hace una buena carrera? Que cuando es estudiante, las obras que escribe tienen un éxito y se continúan tocando después. Y estos son contados los casos. Y fue mi caso. Y de ahí el IRCAM, que es esta institución que me marcó mucho, que yo sigo trabajando ahí, me permitió y me abrió las puertas a todo. Entonces me permitió seguir escribiendo obras y hasta el día de hoy continúo trabajando con ellos. Entonces es una institución que para mí tiene una importancia. Es un poco el equivalente en las artes plásticas a la Bauhaus.
Claro.
En el fondo fue pensado un poco con esa dinámica, pero en la música y con una relación mucho más científica. Entonces tiene una presencia mundial, uno viaja a cualquier parte del mundo y tiene esta carta de presentación que es muy fuerte. Y bueno, yo he aprovechado, digamos, esta oportunidad y poder escribir muchas obras con ellos, que escucharemos algunas, yo creo.
Sí, sí. Y bueno, hay que decir que el IRCAM no solo es un lugar para hacer música con electrónica o mixta, etcétera, ellos también hacen investigación acústica, desarrollan software. O sea, hay todo un trabajo alrededor de la tecnología al servicio de la música como interpretación, como creación.
Exactamente. Bueno, lo que quiere decir IRCAM es instituto, la I, recherche, que es investigación, C de coordinación acústica musical. Y lo que se quiso hacer fue, de una cierta manera, crear un polo de tecnológico muy fuerte de científicos que desarrollan nuevas tecnologías para la composición o con una finalidad más bien artística.
Claro.
Entonces tú tienes, digamos, tres departamentos. Uno que es el departamento de investigación, el cual está muy ligado a ciertas universidades, en particular a la Sorbonne, a París número 6. Enseguida la parte producción, que es donde se van a producir las obras con encargos a compositores, a los contactos con los ensambles o los instrumentistas o orquestas que van a tocar esto, inclusive óperas. Y las giras correspondientes, y luego un departamento de pedagogía, que es una manera de preparar a los compositores para utilizar estas tecnologías y crear el vínculo entre los científicos y los compositores. La mayoría de los compositores no tenemos necesariamente una formación científica, y el uso de estas tecnologías implica conocimientos de acústica, de psicoacústica, matemáticas, física, etc.
Claro. Bueno, ¿qué te parece que comencemos a escuchar tu música?
Muy bien.
La primera obra que vamos a escuchar es Assemblage.
Así es.
Cuéntanos un poco de esta obra.
A ver, la génesis es bien particular de esta obra, es un poco anecdótica porque hace muchos años atrás me encargaron una obra para un ensamble que se llama Remix, que es un ensamble de Portugal,
portugués, sí,
que dirige Peter Rundel, gran director que dirigió muchos años el ensamble Modern, y que era dentro del marco de un homenaje a John Cage. Uh-huh. Entonces le pidieron a varios compositores escribir una obra de 4 minutos 33 segundos.
Ya. Yeah.
Como la obra de Cage, que lleva que es el mismo título, pero que es 4 minutos 33 de silencio. Sí. Bueno, esta es una obra para ensamble y en mi caso era una obra para ensamble más electrónica. Y yo hice esa obra, luego tuvimos una gira, fue tocar en Portugal, en Bélgica, en París, etc. Y el director del IRCAM, que había sido el contacto para que yo escribiera esta pieza, me dijo, oye, la obra está súper buena. ¿No te gustaría hacer como una obra más larga?
Más grande, claro.
Y yo dije, claro, por supuesto, entre pasar de 4 minutos 33 a 16 o 20. Y escribí esta obra Assemblage, que es un asamblaje, digamos, que toma en buena parte el material de esa primera pieza y que la va a extender.
Yeah.
Es decir, va a retomar pequeños fragmentos y luego estos se van a desarrollar en el tiempo. Pero lo que es característico que es como una suerte de concierto para piano, uh-huh, porque John Cage, el piano fue muy importante en su vida y
sí,
era pianista, digámoslo, y a su vez el piano preparado tenía una relación muy fuerte en sus primeros años con la experimentación. En mi caso yo no utilicé tanto ese elemento, pero la cuestión del piano era central dentro de la primera pieza que escribí, así que ahora dije, esto va a ser un concierto para piano, y el piano es una suerte de columna vertebral,
yeah,
el cual va proponiendo material, y el resto del ensamble, que son alrededor de unos 18 músicos,
yeah,
toman esto y lo expanden, al igual que la electrónica.
Ah, perfecto.
Y se crea una suerte de concierto para piano, que tiene una introducción, después una parte rápida, y luego viene una movimiento lento, inclusive un solo de piano, y luego un ataca bastante virtuoso hasta el final, que va el piano con una pseudo cadenza y una coda final.
Uh-huh. Yeah.
Eso es más o menos. Así que tiene una, digamos, una forma dentro de la tradición,
tradicional, claro,
pero utilizando problemáticas contemporáneas.
Ya. Y aquí la parte electrónica funciona como el ensamble, una parte más dentro de todo, o cumple otra función?
La función que tiene es múltiple. En primer lugar, extiende ya lo que es el material que va tocando el piano y el ensamble.
Ah, las dos cosas ya.
Las dos cosas tiene mucho lo que se llama el tiempo real, es decir, vamos a captar sonidos en tiempo real del ensamble o del piano. Y enseguida estos van a ser distribuidos en el espacio, por ejemplo, o van a ser tratados con tratamientos de tipo distorsiones, moduladores en anillo, etc. Y a su vez también puede generar respuestas al piano. El piano va a tocar una frase, el computador, digamos, va a tener el material del que tocó el piano y va a proponer, en base a lo que tocó el pianista, una respuesta.
Claro.
Entonces se genera una verdadera interactividad en tiempo real y todo con un seguimiento de la pulsación del piano. Es sumamente complejo el asunto, pero funciona muy bien y es una obra que, bueno, la estrenó el Ensemble Antoine Contemporain, que es el ensamble que creó Pierre Boulez, y con Marco Angius, gran director italiano, muy conocido por las obras de Salvatore Chiarrino.
Sí.
Y la obra ha sido tocada ya por otros ensambles. Uh-huh. O sea, Asko Schoenberg Ensemble la tocó 1 o 2 años después y ahora este año vamos a estrenar una nueva versión en junio en el IRCAM, así que muy contento.
Sí, no es habitual que una obra contemporánea se toque mucho, a veces 1, 2 veces y queda ahí.
Claro, un compositor francés que se llama Philippe Manoury dice, en general la vida de un compositor, las obras se tocan 2 veces, la primera y la última, y normalmente coinciden.
Claro. Bueno, escuchemos entonces esta obra de Rocky Rivas. Hemos escuchado Assemblage, obra completada en 2012 por Roque Rivas, compositor chileno, con quien estamos conversando hoy en Siglo XXI, aprovechando una visita que está haciendo nuestro país. Como decíamos al comienzo, Roque reside en Francia ya más de 20 años y además trabaja allá. Bueno, esta versión que escuchábamos de Assemblage fue la grabación del estreno, ¿cierto? En
Así
2012.
Es.
Tú decías, era el Ensemble Intercontemporain, Marco Andrews, el director y el pianista.
Sebastián Villard, que se me olvidó decirlo en delante, que es uno de los tres pianistas del Ensemble Intercontemporain y que es un gran amigo y un virtuoso impresionante.
¿Sí?
Yo creo que se habrán dado cuenta.
¿Y cómo es trabajar con estos ensambles? Porque uno sabe la calidad que tienen, digamos. Me refiero en términos de que si tú entregas una obra, ellos corrigen mucho, te piden muchos cambios o tocan nomás.
No, yo creo que, a ver, depende mucho de la experiencia, eso es algo muy personal. Mira, esta era la primera obra que me tocaba y que me encargaba el Ensemble Intercontemporain con el IRCAM. Entonces fue una obra que yo, como los conocía muchos de los músicos, porque había trabajado con ellos de forma independiente, uno más o menos sabe cuáles son los problemas que uno tiene que abordar con este tipo de ensambles. No a nivel humano solamente, que cada ensamble es como una familia y que posee ciertas características, sino que también técnico. Uno necesita ser extremadamente eficaz en la escritura. Porque los ensayos, en la actualidad también las orquestas, son limitados.
Claro, no hay tiempo para estar haciendo...
Exactamente. Y se agrega un problema suplementario, que los ensayos contemplan también el ensayo de la parte electrónica de la pieza. Entonces uno tiene que estar manejando dos elementos. En primer lugar, la parte puramente instrumental, que quede muy bien afiatada, que corresponda, si hay que hacer algunas sugerencias, tenerlo anotado y todo eso. Y luego la parte electrónica, en la cual uno va viendo con un asistente, con el ingeniero de sonido, darle el sonido total a la obra y dentro de una sala que posee ciertas características acústicas.
Claro.
En ese caso fue el Centre Georges Pompidou, en la gran sala, que posee, es una sala bastante seca y complicada, que no es el ideal, pero funcionó muy bien.
Pero tecnológicamente una sala con muchos parlantes.
Es que eso el IRCAM lo trae, digamos, o sea, se instala en base al dispositivo técnico, tecnológico que se necesita. Ahora, humanamente, yo ya he trabajado mucho con ellos, han estrenado en 2019, estrenaron otra obra mía, y ahora voy a trabajar con ellos en esta misma pieza, Ensemblar. Entonces ya hay una relación que es muy, muy cómoda. Sin embargo, son tipos muy profesionales, pero uno no los puede hacer perder tiempo.
Me imagino.
Y eso es no solamente con este ensamble, sino que me ha tocado trabajar con la mayoría de los grandes ensambles, digamos, de música contemporánea europea, fundamentalmente. Y el fenómeno es más o menos el mismo. Luego hay matices de tipo humano, algunos que son más cascarrabias que otros. Pero uno ya más o menos sabe eso.
De personalidades.
Por supuesto.
Claro, un ensamble estamos hablando de más de 15 personas.
Claro.
Hay mucho, puede variar mucho.
Y depende mucho del director también.
También.
Hay directores que saben manejar muy bien la situación, otros que menos. Pero bueno, uno ya está, digamos, curtido en esas materias.
Claro. Roque, y en este momento, ¿cuál es tu actividad allá, aparte de la composición?
Bueno, aparte de la composición que escribo, yo tengo, soy profesor también de composición y informática musical, composición electroacústica e informática musical, en un conservatorio muy bueno que se llama el CRR de Boulogne, Conservatorio Regional de Boulogne, que esto está en París, Boulogne-Billancourt, y ahí enseño todas las semanas. También doy muchas masterclass, entre otras doy masterclass con el IRCAM, donde voy a presentar mi trabajo o ciertos problemas tecnológicos, y viajo también alrededor del mundo. Y por último, me desempeño bastante haciendo lo que se llama una disciplina de diseño sonoro. Yo tengo una competencia en lo que es la tecnología y la creación de sonido, y de vez en cuando con el IRCAM mismo, por lo general, me llaman para, por ejemplo, crear sonidos para ciertas marcas de lujo o aspectos de tipo... qué sé yo, algún evento en particular, por ejemplo, los Juegos Olímpicos puedo generar. Y eso también es una entrada, digamos, para mí económica, que es importante, porque como es el mundo industrial...
Claro, son otros los precios.
Y eso es un aspecto nuevo que yo llegué por azar, ahí fue por una coincidencia, y que ha sido bien interesante y que tiene que ver con que los compositores en la actualidad, aparte de escribir música y aparte de ser profesores en la mayoría de las casas para poder vivir, también estamos tratando de desarrollar en otros campos. porque en la arquitectura, por ejemplo, que es una disciplina que es bastante conocida, muchos de los grandes arquitectos hacen sus obras, digamos, un aeropuerto, un museo, un edificio, pero a su vez pueden hacer una mesa, claro, pueden hacer también luminaria, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí esta nueva tendencia.
Dentro de la música.
Exactamente. Ahora, no todo el mundo puede hacerlo porque se necesita un gran conocimiento técnico y también una apertura musical amplia, tener una cultura muy amplia porque uno se ve, no está haciendo su música, claro, ni tampoco, es un trabajo sonoro.
No puede cerrarse a una sola estética,
exactamente.
Tiene que ser muy flexible.
Flexible, pero a su vez tiene que tener mucho conocimiento para poder decriptar lo que un cliente quiere cuando uno está generando un sonido. Te doy un ejemplo, tú tienes un reloj suizo que hace tic-tac y la persona te va a encargar que tú diseñes como artista el sonido, el tic-tac de ese reloj. Entonces hay que tener una serie de parámetros, hay una investigación científica que también que se hace, hasta lograr
el tic-tac que él quiere.
Claro, o una propuesta que le sea satisfactoria. Y ahí se le ofrecen varias opciones, digamos, y luego se discute y se elige la que el cliente quiere, digamos.
Claro. Es como un departamento de publicidad cuando hace una campaña, un poco.
Claro, pero es menos en el sentido publicitario porque yo no estoy vendiendo algo per se, sino que es un saber que se pone a disposición y una sensibilidad artística.
Sí.
Y por lo general son proyectos bastante delirantes los que yo participo para marcas, para cuestiones de champaña, por ejemplo, generar sonidos o qué sé yo. Por ejemplo, me encargaron de hacer las voces de unos árboles para un bosque que tenía que cantar canciones de Björk y cosas así. Entonces, bueno.
Interesante de todas maneras.
Entonces, y ahí trabajo con equipos grandes de investigadores del IRCAM, con ingeniero de sonido. Entonces, son experiencias divertidas en las cuales yo aprendo cosas y me sacan un poco de mi mundo. Y también son muy bien pagadas por lo general.
Ya. Y en términos generales, por ejemplo, ¿cuántas obras compones tú o cada cuánto tiempo vas componiendo? ¿Es algo que tú decides o es lo que va saliendo según encargo?
Es una mezcla de dos, porque yo los encargo, yo trato de escribir una obra al año, nada más, porque son obras muy pesadas en general, es decir, las obras con electrónica, como ensamblar o otras como campo abierto, toman muchísimo tiempo. Entonces yo prefiero escribir una buena obra que llenarme con pequeñas obras que en el fondo no van a tener un impacto, digamos, mayor dentro del medio. Así que me reservo eso.
Ya.
Y me toma tiempo y lo hago con mucho placer ese tiempo. Pienso muy bien cada pieza. Entonces es una opción. Pero a su vez también prefiero ciertos encargos que pueden ser interesantes desde un punto de vista de estímulo. Por ejemplo, los ensambles que van a tocar las obras.
Claro.
Que es importante, o sea, cuando viene un ensamble de este tipo y te encargo una obra, es mucho más estimulante que escribir, sin de ser despreciativo, de un tipo que es un flautista de no sé dónde, y bueno, la obra puede quedar ahí, entonces no es lo mismo. Y también por una cuestión económica.
Claro.
Que uno necesita que sean bien pagadas porque le va a destinar tanto
tiempo. Por el tiempo, claro. Y ahora, ¿cómo es tu relación con Chile desde que te fuiste? ¿Has mantenido contacto acá? Bueno, has mostrado algunas obras acá, pero no todas, yo creo, las que tú quisieras o las que algunos quisieran escuchar acá.
Bueno, mi relación es familiar, primero que nada, porque tengo parte de mi familia acá y amigos, naturalmente. Pero en cuanto al medio, si podemos llamarlo, yo me quedé con algunos contactos de hace veintitantos años, que siguen siendo, por ejemplo, algunos profesores o amigos míos.
Claro.
Sin embargo, voy viendo que hay nuevas generaciones y muchos están partiendo, ya sea a Europa o Estados Unidos. Entonces ahí me he encontrado con gente.
Ya.
Gente más joven, con la cual en algunos casos tengo contacto. De hecho, he sido profesor de algunos, ya sea en el IRCAM, a través de una masterclass o un conservatorio. Entonces tengo una relación, digamos, a lo mejor no tan frecuente como uno desearía, pero no estoy completamente desconectado. Ahora, respecto a tu pregunta de las obras, el gran problema que yo tengo es que son obras complejas de montar en Chile.
Claro.
Digamos, en términos de presupuestos, son caras de producción y esto es uno de los problemas que impide que yo pueda venir más seguido para hacer estas obras. Pero bueno, estamos tratando a ver si se pueden abrir nuevas posibilidades. Y también lo pedagógico. Estuve hace pocos días dando una masterclass en la Universidad Católica.
Yeah.
Y ahí fue bastante agradable, no solamente por reencontrar a viejos colegas, sino que también porque había gente joven, entonces pudimos tener una discusión sobre el problema de la confusión hoy en día.
Claro,
en
fin. Claro, y para los jóvenes también es bueno saber el tipo de experiencia que has tenido tú, que, claro, ahora más compositores se van afuera a estudiar y a trabajar, pero antes no era una cosa muy frecuente.
No, no, exactamente. Y también allá, si bien es muy interesante lo que ocurre en Europa, bueno, yo puedo hablar un poco sobre la experiencia francesa, que es la que mejor conozco, aunque he vivido en otros países también, la vida también es dura.
Sí.
O sea, hay que trabajar mucho y hay mucho sacrificio en esto.
Claro.
Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero bueno, yo opté por esto y ahí vamos.
Claro. Y respecto a lo que decías de los compositores que tú has conocido allá en Europa, ¿hay contacto entre compositores chilenos allá? Independiente de generaciones o si viven en una misma ciudad. ¿Hay alguna especie de contacto?
Sí, pero no, a ver, no hay un gremio, digamos, de compositores chilenos. Aunque ahora con las redes sociales hay bastantes contactos que se hacen porque hay ciertas personas que han hecho como grupos, digamos, de músicos en el extranjero, compositores y eso. Pero yo no estoy muy tampoco al tanto de todo eso. O sea, no hay una comunidad parisina de compositores.
Claro.
Hay compositores chilenos que viven en Francia o en París. Y algunos los conozco, como te digo. Pero no podría decirte que somos achoclones.
Claro, claro. No, yo lo decía de repente en términos también de trabajo, porque a veces se establecen contactos y uno recomienda a otro, qué
sé yo. Sí, digamos, le he dado trabajo a algunos. Y claro, porque por generación a mí no me dieron trabajo otro, porque somos de los primeros.
Sí.
Pero sí, hay una cierta solidaridad cuando uno ve que hay una persona que necesita, uno trata de ayudarlo. Y también dentro de mi generación han habido personas con las cuales yo sigo compartiendo, por ejemplo, José Miguel Fernández,
claro,
que es de mi misma generación, él trabaja mucho como técnico y asistente en IRCAM y también es compositor, y somos amigos desde Chile, entonces nos vemos de vez en cuando. Lo que sí que efectivamente no hay tal vez ese concepto más de grupo que se puede dar en ciertos países de América Latina, por ejemplo, los colombianos se juntan mucho entre ellos, los argentinos.
Me imagino, los argentinos.
Claro. Y bueno, pero los chilenos nos podemos ver de vez en cuando, tal vez somos más individuales.
Claro. Bueno, vamos a escuchar ahora otra obra que has traído para este programa. Se trata de Quod Libet, que es del año 2021, bien reciente. ¿Qué nos puedes decir de esta? Esta es una obra para ensamble.
Sí, es una obra de 16 músicos. Este fue un encargo, mira, el Ensemble L'Itinéraire, voy a contar un poco la génesis. El Ensemble L'Itinéraire es un viejo ensamble francés de los años 70 que fue creado por los, digamos, padres del espectralismo, la música espectral francesa, es decir, Tristan Murail, Jacques Grisset, estaba Michael Levinas, Roger Tessier también. Y justamente en Radio France, que tiene un festival muy importante que se llama Présence, Presencias, que se realiza todos los años, y cada año es dedicado a un compositor, una figura importante, o inclusive puede ser un país o un continente. El año 2022 era Tristan Murail, que es, digamos, uno de los grandes nombres de la música espectral, y el ensamble decidió hacerle un homenaje en donde iban a tocar una obra de él, una obra de Michael Levinas también, que es uno de los fundadores y presidente del ensamble, de Roger Tessier, y luego dos piezas nuevas, dos estrenos. Entonces le preguntaron a Tristan Murail qué le parecía que me invitaran, y yo conocí a Tristan de hace muchos años, y le dijo perfecto, y me encargaron esta obra, que fue estrenada en el festival, y bueno, una obra que hago ciertos guiños a la música espectral, se la dediqué a Tristan Murail también, porque fue una forma también de dar la mano y agradecer por la invitación.
¿Y Quod Libet es a propósito de alguna cita? ¿Alguna?
Claro, lo que pasa es que el término Quod Libet es bien complejo, porque Quod Libet en la tradición, digamos, musical, es una especie de mezcla de citas que se van amalgamando. Hay uno de los más conocidos, el caso del Quod Libet, en las variaciones Goldberg de Bach, pero también fue muy utilizado en la música antigua. Quien lo utilizó, creo que Obrecht. Y bueno, y Mozart, evidentemente, que son conocidos.
Y Brahms.
Brahms también.
Claro.
Pero en mi caso, no, yo no quise hacer tanto la cuestión de la citación y una forma de ridiculización de una cita, sino que como algo mucho más abierto, porque Gottlieb también es algo que da placer, es una discusión que viene justamente de la Edad Media, en el cual se pone un tema y se comienza a discutir de forma libre. Y a mí esa como especie de libertad me interesó y el título va de eso. En el fondo escribí la pieza como me venía la gana. Y hay algunas referencias a la música espectral, pero no en términos de citación, sino que en términos de procedimiento.
Ya, ah, perfecto.
Y va por ahí, digamos, el aspecto de, si tú quieres, de incorporar ciertos elementos. Pero es una obra lo más libre posible. Y que yo me la hice también, inclusive, lo que sí hay, aparecen ciertos elementos de otra pieza anterior mía que se llama Campo Abierto. Que hay una parte en la cual yo la retrabajé y que la incorporé en esta pieza.
Ah, perfecto.
Así que es una citación hacia...
Autocitación.
Autocitación hacia mí mismo.
Escuchemos entonces.
Thank you.
Hemos escuchado Quod Libet, obra de 2021 de Roque Rivas, en la grabación de su estreno que se realizó el 13 de febrero de 2022 en el Festival Présence que organiza Radio France. Y aquí era interpretada por el ensamble L'Itinéraire, ¿cierto? Y el director es...
Leo Marga, ya, que es un joven director muy bueno y que actualmente es el director oficial del ensamble, creo que Deuxième, un ensamble francés.
El de Mefano.
Así, Paul Mefano.
Bueno, de esta manera estamos completando esta edición de Siglo XXI, donde hemos tenido como invitado al destacado compositor chileno Roque Rivas, aprovechando una visita que ha hecho en estos días a nuestro país. Él reside y trabaja en Francia hace más de 20 años. Y bueno, ha sido muy interesante, ha sido como una actualización con Roque aquí en el programa, con su música. Y bueno, te quiero agradecer haberte dado también este tiempo. Y para quienes quieran escuchar más obras tuyas, ¿dónde? ¿Hay alguna parte, algún lugar, algún...?
Mira, esa es la parte compleja porque la mayoría de las obras yo no tengo un sitio internet, como que evito esa parte, sobre todo porque son piezas que como tienen muchas veces
los derechos
y la electrónica también, se pierde mucho. Uh-huh. Entonces he optado por negar tener un sitio y que las personas ojalá que la puedan ver en vivo, idealmente. Uh-huh. Ahora, siempre hay personas que suben en las redes sociales, claro, o en YouTube, uh-huh, y me aparecen unos tipos que yo no sé de dónde vienen, unos rusos, anda tú sabes, y ponen alguna obra mía, pero ya. Bueno, no tengo un lugar específico
¿y, de difusión. ¿Y grabación en disco?
No he hecho, o sea, hay algunos discos que han salido como compilación con otros compositores, ya, pero no, hoy en día el negocio, digamos, de los discos es complejo.
Claro, no, me refiero más que disco, es como un registro oficial.
¿Eh? No, pero vendrá. Ya. Con el tiempo, sí, veremos, sí, qué pasa.
Sí, porque, bueno, ¿cuántas obras ya tu catálogo debe tener?
Varias, no las he contado, pero muchas. Sí,
unas 20, 30.
Más, o claro, más, claro, claro. Pero bueno, tengo algunos discos, como te digo, con obras específicas, sí, pero no es un mercado que para mí me interese usar la música contemporánea en discos, salvo las grandes obras, digamos, es muy difícil que tengan un impacto, que se vendan.
Sí.
Al final esos discos se terminan regalando.
Claro. Bueno, gracias Rocky por haber estado con nosotros.
Muchas gracias José a ti por la invitación y muchas gracias a los auditores por haber pasado este tiempo con nosotros.
Uh-huh. Sí, y bueno, cuando vuelvas tendremos de nuevo, me imagino, otro encuentro y para seguir escuchando otras obras tuyas, pero si es posible.
Encantado, será un placer.
Gracias, Roque. Y nos despedimos agradeciendo su sintonía y recordándoles que estamos de lunes a viernes a las 23:30 aquí en Radio Beethoven. Buenas noches.
Radio Beethoven presentó Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustre.